La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos llegando al jueves 17 de octubre de 2024 y aquí le presento el resumen informativo. La Universidad de Guadalajara anuncia nuevas carreras en el Cuchapala a partir de enero relacionadas con áreas creativas, ciencias sociales, tecnología y salud. Aumenta a 5 la cifra de muertos por dengue en Jalisco, confirman autoridades sanitarias. La cifra de enfermos se disparó a 9.795. El gobernador electo Pablo Lemus presenta a Alberto Esquer como jefe de gabinete y a Priscila Franco como secretaria de Desarrollo Social. Maye Villa será la titular del DIF Jalisco. Inconforma a trabajadores decisión de levantar paro por parte del Poder Judicial por la decisión del Consejo de la Judicatura.
A quien desde el inicio se solicitó que todas las decisiones vinculadas con este proceso se adoptaran escuchando tanto a la representación de la JUFET así como de la base trabajadora.
El gobierno de Tlaquepaque denuncia en la Fiscalía de Jalisco hackeo al sistema de nóminas.
La situación que padecen las y los trabajadores es el resultado del inadecuado proceso de entrega-recepción provocado por la administración pasada, como ya lo denunciamos.
Un intenso olor a gas provocó la evacuación de las instalaciones del CIAPAN R. Michel y González Gallo. Regresarán a su hábitat a puma, rescatado en Tonalá. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, atenta y lista ya para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también, ya lo sabe usted, el WhatsApp y el Telegram en el 3311-551962. Mi compañero César Preciado esta tarde-noche estará encargado del control de audio. Ante ese micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano con un agradecimiento muy especial a mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Monterrentería el día de ayer en este espacio informativo y por supuesto el resto del equipo. Mil gracias de corazón, compañeros. Gracias por el apoyo. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Y cómo le va de frito? Ya me dio frito. Y no me traje la chamarrita. ¿Podemos poner una fogatita aquí? Seguramente. No, bueno, pues el frito ya se está sintiendo. Seguramente usted ya ha sido víctima del mismo. Pero bueno, vamos comenzando con en materia general, es decir, con respecto al país, porque sabemos que hay radioescuchas que también viajan a otros puntos de nuestro México. Y pues bien, este jueves el pronóstico ha sido de fuertes lluvias para el noreste y oriente del país, así como en la península de Yucatán. Por otro lado, se registra el descenso de la temperatura desde el norte hasta el centro y occidente del país. Tan es así que, mire, en el caso específico de Chihuahua, Protección Civil de este estado emitió una alerta preventiva debido al ingreso del frente frío número 5, que traerá un descenso marcado en las temperaturas, especialmente en la Sierra Tarahumara. Se esperan precipitaciones con actividad eléctrica y granizo en varias zonas del estado y existe la posibilidad de aguanieve en municipios serranos como Guadalupe y Calvo, Chinipas, Janos y Madera. Las autoridades, por cierto, de Chihuahua han solicitado a la población tomar precauciones para evitar incidentes. En el caso de Jalisco, cielo despejado con nubes dispersas, así como lluvia en las zonas serranas del estado. Para el área metropolitana de Guadalajara, tuvimos una máxima de 28 grados, hemos tenido cielo despejado con algunas nubes, temperatura fresca durante la noche y al amanecer, así como probabilidad de lluvia para un poquito más tarde por la noche. Así es de que refrescando el clima y la probabilidad de lluvia en el área metropolitana de Guadalajara, ahí está latente de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Y el sol se va a ocultar en 20 minutos más exactamente, a las 6 de la tarde con 28 minutos. 6 de la tarde con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y estaremos ya de regreso, por supuesto, para comenzar a llevarle a usted los detalles de la información. Volvemos. Aquí estamos de regreso con usted. Vamos ahora sí que a empezar a desglosar la información. Fíjese que el tema del dengue pues no se ha detenido y lamentablemente la cifra particularmente de muertos en Jalisco ha crecido, pero hemos visto también una curva ascendente en el número de casos de dengue. Así es de que, como yo le decía la otra vez y tratando de reflexionar, algo me parece que estamos haciendo mal, porque en lugar de que las cifras bajen, aumentan. ¿Qué hacemos mal? Pero escuchamos a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que nos tiene precisamente el desglose de las cifras que se han manejado hasta este momento en torno a los casos de dengue. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Héctor, ¿me escuchas?
Sí.
Adelante, Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludar a todo el auditorio. Hacía falta que abrieran el micrófono. Bueno, comentar, Meche, que lamentablemente Jalisco se encuentra en la posición número uno todavía a nivel nacional en cuanto a contagios de dengue. Pero más allá de eso, sigue escalando la cifra de infectados y la cifra de víctimas por este virus que se está propagando de manera importante en Jalisco. Están los cuatro vectores en el entorno y esto genera un incremento de contagios importante que hay que poner consideración también en la cantidad de casos graves que están presentando dentro de la enfermedad. En el último corte epidemiológico, Jalisco suma cinco fallecimientos, ya son cinco los fallecimientos por dengue aquí en el estado. Los nuevos, en junio se presentó el primero de los decesos, una mujer de 77 años de edad con comorbilidades. Ella, vecina de La Barca, lamentablemente perdió la vida. Los cuatro nuevos decesos corresponden a tres hombres de 18, 22 y 63 años de edad y una mujer de 31 años. Las víctimas son dos de Guadalajara, una de Zapotiltic y una más de Tlaquepaque. En el caso de un joven de 18 años, tenía una comorbilidad, una adicción a las drogas. El hombre de 63 años, comorbilidad, tenía una enfermedad. Es diabético, era diabética, esta persona lamentablemente perdió la vida. Suman a esta semana, Meche, 9,795 casos, tan solo en la 41, que es la que terminó, 1,360 infectados. Llama la atención que de esos 1,360 infectados, el 54% son casos de dengue grave o signos de alarma, es decir, son pacientes que presentan cuadros hemorrágicos o con problemas del sistema nervioso o hepáticos derivados del virus del dengue. Son varios los trastornos que puede generar este virus y pues lo que se reporta es que si bien los casos totales de contagios se están presentando en su mayoría en Guadalajara, la zona metropolitana, lógicamente tiene que ver mucho con la cantidad de población que hay en la ciudad, por tasa, que por cada 100,000 habitantes, los municipios que tienen mayor cantidad de infectados son hacia el suroeste, Zapotiltic, Atoyac, que son los estados con mayor afectación. Estamos hablando que son cerca de 25,000 casos probables o bajo investigación por parte de las autoridades en este momento, y Jalisco se mantiene en el primer lugar nacional por la enfermedad, superando estados como Guerrero o Veracruz. La situación es, o llamado que siguen haciendo las autoridades, tiene que ver con atender las medidas de eliminar cacharros donde se puede acumular el agua. Esta escalada de contagios va a prevalecer aquí en la entidad al menos hasta finales del mes de octubre. Por lo pronto, pues está este llamado de alerta a la población porque sigue esta escalada y la parte más crítica de los contagios se estará presentando todavía lo que resta de este mes. Ahora, Jalisco, su récord histórico era del año 2019, cuando a finalizar se presentaron cerca de 11,000 contagios. Es muy probable, si no es que un hecho, que por la cantidad y la velocidad de contagios que está presentando en las últimas semanas, esta cifra sea superada. Los fallecimientos, es importante señalarlo, todos los cuatro nuevos son del mes de julio, o ocurrieron en el mes de julio, es decir, tardaron cuatro meses en diagnosticarlos a través de pruebas de laboratorio como decesos confirmados por dengue. Esto implica que si se han presentado otros fallecimientos, que cerca de 40 en estudio, estos se estarán investigando bajo este nuevo protocolo y es posible que la cifra de fallecidos por dengue aumente en próximas semanas. Esta es la información, Meche. Muy buena tarde.
¿Pero qué hacemos mal, Héctor? Y luego Jalisco en primer lugar.
Como sociedad creo que sí queda mucho de ver, la propia gente no entiende o no calcula la gravedad de la situación. Al momento en que hay brigadistas, por ejemplo, en las calles y no se les permite el paso. piensan que les van a llamar la atención, que los van a regañar, no le abren la puerta cuando van a hacer nebulizaciones y van a eliminar fuentes de donde está criando el mosquito de Aedes y el vector. Sí tiene mucho más que ver con, sí con la reacción de la autoridad seguramente, pero también con la respuesta de la propia ciudadanía, que no permea esta situación o piensan que el dengue no se puede combatir cuando en realidad hay mucho que se puede hacer desde casa.
Efectivamente, creo que hay algo por ahí que no hemos reflexionado, y como tal, al no reflexionar, pues obviamente no actuamos en consecuencia. Héctor, pues ojalá que esto en realidad cambie, porque al final del día es una cuestión de salud. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Héctor Escamilla Ramírez con la información. Vamos ahora con otras cosas. El gobierno de Tlaquepaque ha denunciado un hackeo a su sistema de nómina. ¿De qué se trata exactamente, José Luis Escamilla? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Ciertamente es la primera quincena que se tiene que pagar ya bajo las siglas de las nuevas administraciones municipales. Hay que recordar que comenzaron funciones el 1 de octubre y al haber sido hace un par de días, 15 de octubre, bueno, ya debieron haber pagado la primera quincena. Y hay que recordar que, bueno, a los servidores públicos habitualmente no se les paga el día 15, se les paga un día antes, algunos con cheque, otros con transferencia o depósito bancario, pero ya todos debieron haber cobrado. Sin embargo, comenzaron a surgir algunas quejas, algunas inconformidades entre trabajadores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Meche, porque no les había caído su quincena, porque le escucharon varias versiones. La primera es que había problemas con el sistema, otra que decía que no había fondos, hasta que escucharon la última versión, que era un supuesto hackeo a las arcas municipales. Y justamente, así como lo refiero, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, pues se informaba a través de un video que circuló en las redes sociales lo que había ocurrido. A su parecer, una mala administración, un mal manejo durante el momento de la entrega-recepción entre ambas administraciones, la saliente de Citlali Amaya y la entrante de Laura Imelda Pérez Segura, pues algo había pasado, no se había cumplido con los protocolos, con los requisitos, y había, decía ella, cientos de irregularidades en lo que tiene que ver con la nómina. Pero si te parece, escuchamos parte de este mensaje que grabó y difundió en las redes sociales Laura Imelda Pérez Segura.
La situación que padecen las y los trabajadores es el resultado del inadecuado proceso de entrega-recepción provocado por la administración pasada, como ya lo denunciamos. Presentaremos las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable.
Ahí lo que decía la presidenta municipal en este video que circuló en las redes sociales. Todavía hasta la mañana de hoy no se presentaba la denuncia en la Fiscalía del Estado en contra de quién o quiénes resultaran responsables. Y en cambio, por ahí de las 12 del día todavía me tocó platicar con personal, sobre todo de la Cruz Verde, Marcos Montero, quienes me decían que seguían sin poder cobrar. Aparentemente ya les habían dicho algunos que podían ir a recoger su cheque, otros todavía no había noticias. Y bueno, quedamos de estar en comunicación mañana a esos trabajadores y un servidor para saber si ya se había solucionado la situación o si seguía igual. Pero lo que es un hecho es que, bueno, el ayuntamiento acusa un hackeo, entre que son peras o son manzanas. Muchísimos servidores públicos de Tlaquepaque cobraron tarde, o como te digo, algunos de ellos todavía no habían cobrado hasta hace unas horas. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Este hackeo, digamos que solamente afectó en el tiempo que los trabajadores pudieron cobrar, ¿no en alguna otra cosa, José Luis?
Sí, aparentemente fue el sistema de nóminas, Meche, específicamente en el sistema de nóminas, no en el de recaudación, simplemente en el sistema de nóminas, que es el sistema que pues se encarga de cuantificar los cheques, que se encarga de hacer las transferencias o de mandar las transferencias a los bancos para que aparezcan en las tarjetas de los trabajadores, en fin. Pero aparentemente solamente habría sido en el tema del sistema de nómina.
Bueno, pues vamos a ver entonces. Te agradezco enormemente y ya esperaremos noticias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Y hoy es jueves de consultorio. Le voy adelantando cuál es el tema que tenemos para usted en esta ocasión, por si fuera de su interés y desea, por supuesto, hacerle alguna consulta al doctor que hoy tendremos de invitado. Vamos a platicar al respecto de la osteoporosis. Esto es muy importante porque con el paso del tiempo los huesos pueden empezar a descalcificarse, entonces podemos tener problemas con nuestra estructura ósea. Así es de que hoy le invitamos a participar en este consultorio con respecto a la osteoporosis y nos estará acompañando el doctor Francisco Ruiz González. Él es jefe de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Esta sección del consultorio la tenemos en la segunda hora. Por ahí prácticamente 15 para las 8 de la noche, para que usted más o menos se vaya preparando. Si quiere, de hecho, inclusive adelantarse con alguna pregunta, puede hacerlo. Si quiere hacerlo también de manera anónima, puede hacerlo de manera anónima. Y un dato que también es importante, ciertamente pues no podemos tener como toda la historia clínica de cada uno de ustedes que hace alguna pregunta, pero sí me parece importante, por ejemplo, en el caso de ser anónimo, si usted tiene alguna enfermedad, su edad, si es hombre o es mujer, datos que pueden ser muy, muy, muy claves, inclusive también para que el doctor pueda tener, aunque es un espacio muy, digamos, muy pequeño en cuanto a tiempo me refiero, pues pueda tener una mayor idea de por dónde va la pregunta de quien está precisamente participando en el consultorio. Ese tipo de cosas creo que pueden ser o pueden ayudar mucho a los médicos para darle a usted una respuesta más asertiva. Que claro, lo idóneo es de que cuando existe alguna situación, pues se vaya directamente con el médico que estará valorando cuál es la problemática para darle a usted el tratamiento. Y bueno, continuamos con más información esta tarde. Fíjese que el Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara anunció el día de hoy 6 nuevas licenciaturas que están relacionadas, entre otros, con áreas creativas, humanidades, ciencias sociales, tecnología y salud. Así es de que si dentro de alguna de estas áreas alguien está interesado, bueno, ¿por qué no, como se dice por ahí, le echa una miradita justamente a estas nuevas licenciaturas, repito, en el Centro Universitario de Chapala? Vamos a escuchar precisamente la explicación que dio al respecto la coordinadora ejecutiva, Patricia Rosa Chávez.
Que para este ciclo que se avecina, el inmediato, el ciclo 25A, tenemos ya una oferta de 8 licenciaturas, 6 nuevas, además de gerontología y enfermería, que ya veníamos ofreciendo en la sede de Chapala, y ahora estas nuevas carreras pues van a enriquecer notablemente el trabajo en la región. Particularmente son la licenciatura en negocios sostenibles, la licenciatura en gestión de industrias creativas y las ingenierías en desarrollo de software y animación y tecnologías creativas para el ciclo A. Y bueno, para el ciclo B ya estaremos hablando más adelante. Pero por ahora nos vamos a enfocar en este calendario que tenemos poquito tiempo para las inscripciones. Hasta aquí dejo yo mi participación.
Muchas gracias, doctora Patricia Rosas. Entonces escuchamos con atención al doctor Jorge Sousa.
Muchas gracias y bueno, un saludo a mis compañeros del presidium. Bueno, dentro de todo este marco que acaba de exponer la doctora Pati Rosas, que es un marco que habla de innovación, que habla de creatividad y que habla de bienestar, bueno, hay una división que es una división titulada Cultura, Arte y Sociedad. Y desde esa división se generan varias carreras que no ven el arte y la cultura nada más como ornatos, sino que realmente quieren integrarse a la vida, quieren que se vinculen con el emprendimiento, quieren que se encuentren metodologías para que los artistas puedan difundir, crear nuevos públicos y que la creatividad se incluya en todas las los proyectos de empresas, ¿no? De emprendimiento. Entonces, para esto se ofrecen, la primera buena noticia es que ahí en el Cuchapala, para empezar en enero, hay más de 500 lugares dispuestos para que ustedes se inscriban en una de estas 8 carreras y que puedan ya empezar a cursar una licenciatura en 3 años con esta visión innovadora, que además puede continuarse con algunas maestrías e incluso un doctorado que se está planeando para un futuro próximo. En el caso de la división de cultura, arte y sociedad, pues va a haber 2 carreras ya abiertas y yo diría que muy interesantes. Una es negocios sostenibles, que es una nueva forma de ver el emprendimiento. Hay que realizar el negocio, pero con el cuidado de lo sostenible. Es decir, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar lo reciclable, vamos a cuidar el bienestar de los usuarios, de los consumidores, de los trabajadores, y a pesar de eso, o con todo esto, vamos a crear un negocio que abone al bienestar del lago, ¿no? Al bienestar de la región, y que permita a los licenciados egresados que tengan una forma de vivir muy agradable y que pueda satisfacer pues sus necesidades. Y la otra es gestión en industrias creativas. Aquí también está vinculada la creatividad, la innovación, las tecnologías con el emprendimiento. Y estas dos carreras que en alguna forma tienen su antecedente en las carreras de administración y de contabilidad, quizá ahora ya es una nueva postura ante un mundo cambiante, ante un mundo que tiene nuevas formas de comunicación, ante un mundo que tiene nuevas tecnologías y nuevas necesidades y nuevos problemas que enfrentar. Entonces, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de sustentabilidad, y todo esto vinculado a la creatividad, tanto en estas industrias como en una gestión de emprendimiento sostenible.
Pues ahí la explicación entonces de estas nuevas opciones, de estas seis nuevas carreras que, por cierto, se suman a las de enfermería y gerontología que ya ofrece, mejor dicho, el Centro Universitario de Chapala. Arrancarán en el calendario escolar A, que comienza clases en enero, por lo que el registro de aspirantes está abierto desde ya, desde el 14 al 31 de octubre. Empezaron el 14, concluirán el 31 de octubre, por si fuera de interés. Entonces, estas nuevas seis carreras que pone a disposición el Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara. Y yo le agradezco su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio, y el tema para esta ocasión será la osteoporosis. Hacemos una pausa y regresamos. Por aquí me están pidiendo al teléfono del licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Se los proporciono con mucho gusto. Es el 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Servida, señora Martínez. También Pili García de Alba. Muchas gracias, Pili, también por el comentario. Aquí jalando la carreta, mi Pili. Lulú B, bueno, gracias también por su observación, Lulú. Ahora pregunto si es que no se puso un aviso. Este es un programa retransmitido. Si no se puso, bueno, le ofrezco una disculpa, Lulú, porque en realidad se debió de haber puesto este aviso, pero lo voy a checar y le agradezco la observación. Por otra parte, Lulú también nos dicen acerca del tema de hackeo. Ahora me avisaron que a un amigo le llamaron de bienestar para preguntarle datos que él ya había dado personalmente, y esto para decirle que iba a recibir dinero adicional, lo cual es mentira. Les comparto este suceso para que tengan mucho cuidado en dar datos por teléfono. Sí, totalmente de acuerdo. No se deje usted sorprender. Nadie regala dinero porque sí. Nadie regala dinero porque sí, menos cuando le prometen las perlas de la Virgen. Póngase muy trucha con eso. Muchas gracias también, Mari. Gracias por la generosidad de sus comentarios. Que tenga usted una estupenda tarde, noche. Y por aquí ya tengo la participación de la señora Silvia para el consultorio. Le recuerdo que el consultorio del día de hoy tiene que ver con osteoporosis. Así es de que si usted desea participar con nosotros en la siguiente hora, puede usted hacerlo, pero si quiere empezar a dejarnos ya su mensaje con Bere o a través del WhatsApp o del Telegram, sí, WhatsApp, Telegram o vía telefónica, como usted guste, aquí estaremos entonces recibiendo precisamente su comunicación. Hoy nos estará acompañando el doctor Francisco Ruiz González, el exjefe de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y nos vamos ahora con más información. Ya le dábamos a conocer a usted que, bueno, pues el día de ayer ya fue ratificado, el Tribunal Electoral Federal ratificó el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco al desestimar los argumentos presentados por Morena y su candidata Claudia Delgadillo para anular la elección. Ya Pablo Lemus había estado trabajando en la conformación de su gabinete, ya inclusive antes de esta ratificación del Tribunal Electoral, había presentado a quienes estarán formando parte del gabinete, por ejemplo, en el área de salud. Hoy lo hizo desde el ámbito de lo que será su gabinete social. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presentó hoy, aparte de su gabinete social, presentó a Alberto Esquer como su jefe de gabinete, a Priscila Franco Barba como la próxima secretaria de Desarrollo Social, a Maye Villa, que es su esposa, como presidenta del NIF Jalisco, y a Andrea Blanco, quien ya había sido anunciada como coordinadora del Sistema de Asistencia Social. Pablo Lemus informó que habrá cambios en los programas sociales y que estos se darán a conocer próximamente, dijo él, en las próximas semanas. Algo que llamó la atención de lo que se presentó hoy, por ejemplo, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, habló de 10 acciones, comentó o presentó un decálogo de acciones respecto a lo que se va a hacer en esta administración por parte del DIF Jalisco. Y llama la atención, Mercedes, un programa de atención especial para familias de desaparecidos. Escuchamos de qué se trata.
Crearemos la red de acompañamiento social, emocional y psicológico permanente a familiares de personas desaparecidas, con lo que pretendemos brindar acompañamiento psicosocial a familiares y redes de apoyo de personas desaparecidas, con apoyo como la formación de grupos de ayuda y duelo, promoción de la paz, prevención de riesgos psicosociales en las infancias y emprendimiento económico, entre otras. Como cuarto punto, trabajaremos por actualizar la política de prevención y atención de la violencia familiar y la violencia por razón de género contra las mujeres.
Algo de los 10 puntos que se presentaron hoy por parte de la presidenta del DIF, de la próxima presidenta del DIF Jalisco, pero llama la atención este programa en especial para familias desaparecidas. También por su parte, Priscila Franco Barba, ella es diputada del Distrito 8, hay que recordarlo, fue electa diputada del Distrito 8 y va a tener que pedir permiso cuando entre la nueva legislatura para asumir este cargo de secretaria del Sistema de Asistencia Social en el Estado de Jalisco. Ella también presentó pues algunos puntos importantes. Ella comentó que se queda y se amplía el programa de estancias infantiles y se crearán también brigadas para la atención casa por casa de personas adultos mayores. Viene un programa muy importante, un apoyo muy importante a adultos mayores. Esto fue lo que dijo respecto a los apoyos o a los programas que se implementarán.
Vamos a regresar las estancias infantiles a Jalisco, a todo Jalisco. Y también vamos a implementar un nuevo programa de guarderías nocturnas porque es muy necesario para las personas que así lo necesitan por sus empleos. Vamos a fortalecer el programa de Recrea, este programa estrella con la entrega de tabletas electrónicas en todos los niveles de educación básica. Vamos a establecer un programa de nutrición y alimentación para las niñas y los niños de Jalisco.
Bueno, algunos de los puntos que se dieron a conocer por parte de los programas sociales, reiterar, se informa por parte del gobernador electo, Pablo Lemus, que habrá cambios en los programas sociales que se van a anunciar próximamente. También algo muy importante, Pablo Lemus, pues se le preguntó acerca de esto que pasó con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta nueva secretaría que acaba de aprobar el Congreso de Jalisco en esta legislatura que está por concluir. Él dice, hay que recordar que molestó a algunos colectivos que no se les tomara en cuenta. Señalaron que no se tomó en cuenta, inclusive dijeron sin las familias, no. Eso fue lo que dijeron. Sin las familias, no. Y Pablo Lemus contesta, dice que no se va a imponer ninguna secretaría, dice que inclusive llama a los colectivos a acercarse, dice que se va a hacer todo, todas las normas técnicas de esta nueva secretaría, esta metodología, con el acompañamiento de las familias, según es la promesa del gobernador electo Pablo Lemus. Escuchamos.
Quiero hacer una convocatoria a los colectivos, a las y los familiares víctimas de desaparición, para poder tener un encuentro y enriquecer esta propuesta aprobada por las y los diputados, con su experiencia, con su visión, con su compromiso. Siempre, lo dije desde un principio, los colectivos y los familiares víctimas de desaparición serán atendidos personalmente por su servidor.
También se comprometió Lemus Navarro a que los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses van a ser electos, o van a ser los candidatos, o van a ser los personajes que estén de acuerdo, que se van a elegir en forma conjunta con los colectivos y organizaciones de familiares desaparecidos. Esa es la promesa que hizo hoy el gobernador electo Pablo Lemus acerca de toda esta temática de desapariciones. Bueno, que sabemos que Jalisco está en el nada honroso primer lugar en este fenómeno. Entonces se compromete a que estos titulares se van a ratificar o se van a escoger de acuerdo a lo que comenten o señalen o propongan los familiares de personas desaparecidas, también los colectivos. Es lo que responde Pablo Lemus. Hay que recordar, causó molestia esta nueva secretaría que no se les tomó en cuenta, y ahora responde de esta forma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se presenta hoy Mercedes, parte del gabinete social, por parte del gobierno electo de Jalisco, que entra en funciones el próximo 6 de diciembre. Mi reporte, muy buenas tardes.
Se habla, Claudia Manuela, que a veces que hay alguna división a veces entre los grupos de búsquedas de personas desaparecidas, que a veces algunos, digamos, se han pues apegado más hacia los lineamientos de gobierno, otros se alejan más considerando que no les apoyan en lo que realmente necesitan. No sé hasta qué punto existe una situación así.
Sí, sí la existe, sí hay divisionismo. Por ejemplo, pues el colectivo de Héctor Flores no está de acuerdo en algunas cosas. Héctor Flores ha dicho él exactamente que Pablo Lemus pues divide a los grupos al recibir a unos y a otros no. Y hoy el gobernador dijo que va a hablar con todos, que va a buscarlos a todos los colectivos y organizaciones para pues de tomar en cuenta a estos perfiles para estos puestos clave. El gobernador finalizó con algo muy enfático, dice, lo peor que le puede pasar a Jalisco es que en el tema de desaparecidos sigamos como estamos actualmente. Entonces vamos a ver si hay cambios, Mercedes.
Pues lo ideal sería precisamente el cambio, al menos en la intención el gobernador electo Pablo Lemus está tendiendo la mano, esperemos que así sea efectivamente en la realidad, que pueda dialogar con todos, conocer los diferentes puntos de vista. Me queda claro pues también que las distintas ópticas que podemos llegar a tener los seres humanos nos confrontan, pero en algún punto podremos tener alguna coincidencia.
Sí, efectivamente el llamado es para todos, vamos a ver si acuden y bueno. También la respuesta es esta, que se va a armar o a señalar esta metodología de esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos con los familiares y colectivos.
Muchas gracias, Claudia Manuela.
Gracias. Buenas noches ya.
Muy buenas noches, efectivamente ya. Por aquí me dicen, ¿me puedes mandar el número del teléfono del licenciado Cacho? No lo alcancé a anotar, gracias señora Silvia. Anótelo señora Silvia, lo repito de nueva cuenta con gusto. 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Nos dicen, este mensaje ya lo habían mandado. A ver, ¿qué? A ver, el teléfono del licenciado de las 17 horas, lo acabo de repetir precisamente, el licenciado Alfonso Tadeo Cacho ya lo había dicho y ahorita lo he vuelto a repetir. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Para reflexionar.
con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Como todos los jueves, también tenemos la reflexión precisamente del doctor Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana. Y en esta ocasión le invita a usted precisamente a adentrarnos en la reflexión del impacto de la globalización en la educación superior y el papel de las universidades en un mundo cambiante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mercedes. Con el gusto de saludarte como cada semana. Pues fíjate que en días pasados, Mercedes, tuve la oportunidad de participar en un evento internacional en Manchester, Inglaterra, donde se dialogó precisamente algunos temas de actualidad y algunos retos que enfrenta la educación superior actualmente en el mundo. Y eso es lo que precisamente me ha llevado a reflexionar estos últimos días sobre, pues, el papel de la globalización y la internacionalización en la educación. Pues como lo hemos vivido, Mercedes, en las últimas décadas, la globalización pues ha redibujado el mapa del mundo, pero concretamente ha tenido un impacto sin precedentes en la historia de la educación superior y si queremos, digamos, en particularmente en las universidades, ¿no? Y en ese sentido, pues la internacionalización de esta educación superior pues ha surgido como una estrategia esencial, no solo para mantener a las universidades a la vanguardia, pues, sino también para garantizar que los estudiantes adquieran competencias que necesitan para sobresalir en un mercado cada vez más global, cada vez más demandante y exigente también, ¿no? Recuerdo hace algunos años que nos encontrábamos haciendo una planeación estratégica sobre el tema de internacionalización precisamente, y le preguntaba yo al consultor en estos temas de estrategia, ¿qué es la internacionalización? Y él me decía, mira, la internacionalización la puedes definir como tú decidas que sea. Y con esto me parece que él se refería a que la internacionalización implica mucho más que simplemente la atracción de estudiantes y profesores de otros países, ¿no? Sino que tiene y conlleva un proceso mucho más amplio y profundo, ¿no? Tiene que ver, pues, con la capacidad de las universidades para construir alianzas estratégicas que permitan compartir conocimientos, recursos y experiencias entre las distintas instituciones de diferentes partes del mundo, ¿no? Es decir, Mercedes, la globalización ha acelerado la necesidad de que los profesionales de hoy y los profesionales del futuro posean habilidades interculturales, por ejemplo, un dominio fluido de múltiples lenguas y quizá también, por supuesto, la capacidad de trabajar de manera más efectiva en equipos globales. Estos requerimientos, pues, ya representan un gran reto para todos nosotros en las universidades, porque debemos formar a estudiantes no solamente en sus disciplinas académicas, sino también en estas habilidades transversales que les permiten operar y destacarse en cualquier parte del mundo, con otros idiomas, la interacción con otras culturas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por todo esto, Mercedes, pues las universidades, como reacción a esto, pues hemos creado programas de movilidad académica, hemos creado intercambios internacionales, programas de doble titulación, estancias de investigación en instituciones extranjeras, ¿no? Y estas oportunidades no solo enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes, sino también les permiten, como ya lo decíamos, desarrollar esa mentalidad global y esas habilidades blandas que son esenciales para adaptarnos a cualquier cultura, la resiliencia, por ejemplo, el trabajo en equipo en entornos distintos, etcétera, pues como ya también lo hemos venido hablando aquí en este programa en ocasiones anteriores, Mercedes. Luego, por otro lado, pues es importante destacar el establecimiento de alianzas estratégicas entre las universidades de diferentes países, lo cual nos permite a las instituciones potenciar esas fortalezas que tenemos desde la generación del conocimiento y a la vez poder compensar algunas debilidades o dicho de otra manera, poder conjugar esas fortalezas de manera integral y poder trabajar y obtener resultados distintos, ¿no? Estas colaboraciones, pues, pueden involucrar proyectos de investigación conjunta sobre temas, pues, de impacto global, el cambio climático, la salud pública, la innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Las universidades que colaboramos internacionalmente, pues estamos precisamente equipadas para generar esas soluciones efectivas y duraderas, ¿no? Además, un tema que también hemos tocado ya en otras ocasiones, Mercedes, el avance de la tecnología nos ha abierto a nuevas oportunidades para la internacionalización. Hemos mencionado en otras ocasiones los programas de educación en línea, por ejemplo, seminarios web, plataformas de colaboración virtual, lo cual pues ha eliminado de manera significativa esas barreras geográficas que teníamos anteriormente. Y hoy en día los estudiantes pues pueden asistir a estas clases impartidas por grandes profesores de diferentes partes del mundo sin salir de su país y pues tener una amplia posibilidad de acceso a educación global que de otra manera pues es imposible, ¿no? Pues sin embargo, para que esta internacionalización digital sea efectiva, pues debemos garantizar que estas experiencias virtuales sigan siendo enriquecedoras y que fomenten el desarrollo de estas competencias globales, como ya lo hemos dicho. Y también, como ya también lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, Mercedes, pues la clave estará en saber integrar esta tecnología de forma pues que complemente la interacción humana y no la reemplace, ¿no? Permitiendo así una experiencia educativa, cultural, más rica y más diversa. Y con esto termino mi comentario, Mercedes.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor, sobre todo que en muchas ocasiones, de repente, y nos pasa aquí mismo en nuestro país, que si usted es de Jalisco y yo soy de la Ciudad de México, a lo mejor vamos a tener diferencias y pareciera que no cabemos los dos en el mismo país que nos vio nacer. Es una cosa muy curiosa, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué no empezar justamente por, digamos, los de casa? Por reconocer las diferencias de las enormes diferencias que existen de otras personas que son de nuestro mismo país, porque eso también nos puede abrir la mente a efectivamente enriquecernos de la cultura, de la lengua, de la visión de personas que vienen del extranjero. Yo digo, si a veces entre los mexicanos nos ponemos estas etiquetas de tú eres diferente o tú eres de Chihuahua y ya no te hablo porque yo soy de Jalisco, francamente nunca lo he entendido, honestamente. Entonces, ¿qué va a hacer con los extranjeros? Es decir, se nos olvida efectivamente que independientemente de esa situación que es muy fortuita del lugar en el que seamos, somos seres humanos. Y entonces ahí está nuestra columna vertebral.
Totalmente, Mercedes, totalmente de acuerdo y estoy totalmente, digamos, a favor de promover desde la colaboración, lo hemos hablado en otras ocasiones, la colaboración que existe hoy interinstitucional, que nos permite también tener algunos intercambios regionales, entender problemáticas de otras partes de de nuestra gran nación, que es México, y de esa manera pues poder contribuir con soluciones concretas también a todo eso, ¿no?
Efectivamente, pues abrirnos como somos seres humanos y olvidémonos de las etiquetas. Muchas gracias, doctor Abraham Mendoza.
Hasta luego. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
En más comunicación de usted, mire aquí, Rosy Fregoso nos dice, quiero rentar una casa en Chapala con vista al lago. ¿En dónde puedo anunciarla? Rosy, pues yo sé que hay, ¿cómo se llaman? Avisos de ocasión, algunos periódicos. ¿Pudiera usted también echar mano de los servicios de alguna inmobiliaria? ¿No? Tomando en consideración, pues, que le pueden cobrar el servicio, inclusive también entiendo que si usted la va a rentar, ellos podrían estarle cobrando la renta y de eso, bueno, también les toca a ellos algo, obviamente, por el servicio de estar promoviendo y recibiendo la renta de este lugar. No sé, alguna otra sugerencia de nuestra audiencia que creo que tiene siempre las mejores ideas, pues aquí lo dejo al aire entonces, si podemos nutrirle con algunas otras respuestas, Rosy. Espero que así sea y con mucho gusto se las comparto. El ingeniero Padilla, gracias. El ingeniero Padilla se comunica también, nos hace llegar por aquí su inquietud para participar en el consultorio. Hoy sobre osteoporosis, les recuerdo o les informo si es que usted apenas nos acaba de sintonizar. Hoy estaremos hablando sobre la osteoporosis en el consultorio de Metrópoli al Día. Hacemos la pausa para irnos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a nuestra segunda hora de transmisión.